Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias económicas y financieras de actualidad. Jorge, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Bueno, un cordial saludo a todos nuestros oyentes y a toda la comunidad académica. Para el día de hoy, en nuestra editorial, vamos a hablar sobre la deuda de los países, la cual se disparó en el 2020.
En indicadores económicos, las empresas locales que se destacaron en el índice de sostenibilidad del Dow Jones.
En Mesa de Dinero, vamos a hablar sobre un tema bien importante. Latinoamérica tiene sistemas de pensiones poco sostenibles.
En finanzas personales, las primas anticipadas le dan el inicio a las compras navideñas.
Y para complementar, en Forecast vamos a dar 5 consejos para darle un mejor manejo a la prima de fin de año.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Deuda de países se disparó en el 2020. Como lo expresó el diario La República, la recuperación de las guerras, de las tragedias climáticas y de la crisis financiera siempre dejan un gran salto social que no siempre se puede cruzar con las pérdidas de vidas. El avance tecnológico y político derivado de las dos guerras mundiales del siglo XX es innegable y gran parte del derivado de las dos guerras mundiales y gran parte del desarrollo de hoy se disfruta nacido por esos conflictos. Incluso hasta las devastaciones ocasionadas por la naturaleza les han permitido a los países saltar no solo en la prevención sino en el desarrollo económico. Los terremotos en Japón y Chile son una muestra de ello. Asimismo, las crisis económicas causadas por las quiebras de los bancos han hecho que los sistemas financieros del mundo sean más sofisticados y cuidadosos, los inversionistas más cautelosos y las familias conservadoras a la hora de endeudarse. Con el coronavirus de este 2020 no habrá mucha diferencia y ya se empieza a percibir el salto que el tradicional olvidado sector de la salud dará en todo el mundo cuando esto haya tocado la nueva normalidad. Habrá un costo ineludible y es el endeudamiento de los países. A la luz de un recién informe sobre la situación fiscal de la economía mundial elaborado por el Fondo Monetario Internacional, se estima que se han gastado o invertido más de 12 billones de pesos de dólares en solucionar el problema del COVID. La situación ha hecho que los gobiernos de todos los países del mundo, sin excepción alguna, asignen millonarios recursos para desarrollar no solo la infraestructura sanitaria o hospitalaria, sino fortalecer el recurso humano, y lo están logrando con creces. En el campo de la investigación científica también se está dando otro gran salto, pues más de 30 países, casi todos pertenecientes a la OECD, se han volcado en desarrollar tratamientos y a emprender la búsqueda de una vacuna que les permita a las sociedades derrotar el COVID. No toda la deuda se va para el sector sanitario, pues los gobiernos aumentaron su gasto público para ayudar a las empresas y a las familias en un ambiente de crecimiento del desempleo. Dice el Fondo Monetario Internacional que la mayoría de los gobiernos han ofrecido ayuda financiera a las personas y los negocios afectados económicamente por la parálisis que trajo la pandemia. Todo eso se ha financiado con deuda ante las bancas privadas y multilaterales. El estado de la deuda de los países se va a disparar y en el largo plazo solo saldrán bien librados países que no estuvieron tan endeudados antes del COVID, y uno de esos es Colombia, que dicho sea de paso, ha sido un país que no solo ha honrado sus compromisos crediticios, sino que se les ha permitido tener un temor reverencial a más empréstitos. No es el caso de algunos vecinos cuyo monto de deuda externa sobre el PIB ha superado permanentemente alrededor del 50%. Como lo decía el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y lo advirtió, que desde la década perdida de América Latina en 1980 hasta la crisis griega más reciente, hay muchos recordatorios dolorosos de lo que sucede cuando los países no pueden pagar sus deudas. una crisis de deuda global hoy probablemente empujaría a millones de personas al desempleo y alimentaría la inestabilidad y la violencia en todo el mundo. La deuda externa para Colombia saltará de 43% a cerca del 65% como consecuencia de financiar la crisis del COVID-19, pero no hay otro camino en el horizonte y se puede respirar tranquilo porque esa deuda dejará buenas cosas en el largo plazo.
En los mercados, cómo se mueven las bolsas. En Finanzas al Aire, los indicadores.
Bueno, en indicadores con cierre al 21 de noviembre del 2020 encontramos la tasa representativa del mercado para el dólar se encuentra en 3.647 pesos, que tiene una variación del último mes de una variación negativa del último mes de 6.44%. El precio de compra en casas de cambio está en 3.574 pesos y el precio de venta en 3.746. Por su parte, el euro se cotiza a 4.307 pesos la unidad, una variación en el último mes a la baja de 4.82%. El precio de compra en casas de cambio es en 4.304 y el precio de venta en 4.310.
Con respecto a los commodities, el petróleo WTI de referencia de la Bolsa de Nueva York se encuentra en $42.17 el precio de barril, con una variación al alza del 6.62%. El precio de petróleo Brent, referencia Bolsa de Londres, está en $45.11 el barril, con una variación al alza de 8.36%. El café Libra se encuentra en $1.177, con una variación al alza de 7.82%. Y el café Pergamino Seco, la carga de 125 kilos, se paga a $1.058.000.
En tasas de interés encontramos que la tasa de interés que maneja el Banco de la República, la cual se modificó el 28 de septiembre del 2020, se encuentra en 1.75, una de las más bajas de los últimos tiempos. El IBR con plazo a 3 meses está en 3.16%, no ha tenido variación durante el último mes, y el DTF efectivo anual a 90 días se encuentra en 1.97%, una variación a la baja de 17 puntos porcentual.
Con respecto a los indicadores bursátiles, el Colcap, que es el índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.239,74 puntos, con una variación al alza de 5.7%. El Dow Jones, que se encuentra en 29.263,48 puntos, también con una variación al alza de 3.81%. Standard Poor's 500 se encuentra en 3.551,38, con una variación al alza de 4.38%. Nasdaq 100 se encuentra en 11.908,62 puntos, con una variación al alza de 3.83%. Y futuros Bitcoin, que tiene un repunte importante y una importante incremento, se encuentra en $18.683 el Bitcoin, con una variación al alza del 42.4%. Muy importante esto, Jorge, porque vemos que ante la situación de la pandemia, los futuros de Bitcoin tienen un incremento importante en los mercados.
Así es. Vamos a hablar ahora de las empresas locales que se destacan en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Vanessa Pérez, del diario La República, nos dice que cada año es usual que se publique este índice de sostenibilidad de Dow Jones. Este índice lo realiza Standard & Poor's y Dow Jones con el análisis de más de 3.000 empresas en el mundo. En términos de sostenibilidad, la presencia de las grandes empresas colombianas ya es esperada en este tipo de ranking, y en la edición del 2020 de este listado no es la excepción.
La primera en ser mencionada es la del grupo Nutresa, porque fue la que ocupó el primer lugar en la categoría de alimentos, de las tres categorías que tiene esta medición a nivel mundial, a nivel de mercados emergentes y a nivel del mercado integrado latinoamericano, que hace parte de la Alianza del Pacífico. Este logro lo obtuvo tras la evaluación de alrededor de 106 compañías de la industria de alimentos en todo el mundo.
El desempeño de esta compañía se destacó en los siguientes aspectos: materialidad, gestión de riesgo y crisis, seguridad de la información y ciberseguridad, estrategia de impuestos y salud y nutrición, todos estos en la dimensión económica, empaques, reporte ambiental y riesgos asociados al agua en la dimensión ambiental, y desarrollo de capital humano, atracción y retención de talento y reporte social, que se ubican dentro de la dimensión social.
Bueno, veamos que tiene, que son grupos o empresas que no les es fácil ingresar al indicador de sostenibilidad. Entonces, un aplauso para las empresas colombianas. En el nicho de alimentos, otro de los nombres colombianos que destaca es el del Grupo Éxito, el cual está entre uno de los 10 retailers de alimentos más sostenibles del mundo por octavo año consecutivo, según el índice de sostenibilidad de Dow Jones de los mercados emergentes.
La otra empresa que merece ser destacada por ocupar también el primer lugar en su categoría es Bancolombia. Esto en el sector bancario. Esta meta ya la había alcanzado en el 2018 y Juan Carlos Mora, que es el presidente del Grupo Bancolombia, nos dice que se tiene el propósito de promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos los empleados. De allí que con el interés de alinearse con los mejores estándares globales de sostenibilidad, así obtienen una vez más el primer lugar, que es el reflejo de un trabajo dedicado a situar la sostenibilidad en el ADN de nuestro quehacer.
Y también el Grupo Bancolombia es uno de los ejemplos de hacer parte de este índice. Y no podíamos dejar de destacar a la vivienda, que también hace parte del sector financiero en Colombia, que fue reconocida por séptimo año consecutivo como uno de los bancos más sostenibles del mundo. Como lo expresó Efraín Forero Fonseca, presidente de la vivienda, desde la vivienda tenemos el compromiso de generar bienestar a las personas, a las familias, al medio ambiente y a la comunidad, utilizando todas nuestras capacidades, recursos y talento humano.
Muy cercano a los temas de las finanzas, también se incluyó otro grupo muy importante del país, el Grupo Sura. Este grupo ha estado incluido durante 10 años en este listado y su presidente Gonzalo Pérez destaca que la clave de la sostenibilidad es dar soluciones en temas de desigualdad, desempleo y salud.
Y también está Celsia, específicamente en la categoría de empresas del sector energético del mundo, donde ocupó el tercer puesto a nivel regional, el segundo puesto a nivel nacional y el puesto número 12 a nivel global. Celsia viene trabajando para consolidar las operaciones, para prestar un mejor servicio de calidad a los clientes, ofrecerles un portafolio de productos eficientes y obtener unos buenos resultados financieros. Recordemos que Celsia hace parte del sector energético del país.
Otro de los grupos importantes que hace parte de este listado es el Grupo Argos, que fue reconocido como una de las empresas más sostenibles a nivel global en la industria de materiales de construcción y quedó como la segunda empresa más sostenible a nivel mundial. Okay. Un dato curioso es que a nivel del mercado integrado latinoamericano entró por primera vez Corfi Colombiana y Ecopetrol. Entonces aquí tenemos un listado de grandes empresas colombianas que se destacan a nivel mundial.
Y es un aplauso para las empresas y los grupos económicos que dejan en alto el nombre de Colombia con esos estándares y esos indicadores de sostenibilidad que permiten de alguna manera acompañar y ser conscientes del medio ambiente y de la responsabilidad social y empresarial que debemos tener al interior de las organizaciones.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
En Mesa de Dinero tenemos el siguiente tema. Latinoamérica tiene sistemas de pensiones poco sostenibles. Como lo expresó Sebastián Montes del diario La República, existe un diagnóstico de que los sistemas de pensiones en Latinoamérica no son sostenibles. Para determinar la sostenibilidad de un sistema de pensiones, los factores que se toman en cuenta por lo general son los siguientes. Primero, el análisis de la cobertura de largo plazo, la deuda o pasivos que supone para el gobierno, la longevidad y su impacto en la tasa de la dependencia, aspectos demográficos de una nación y la edad de jubilación, entre otros.
Y es que según el índice global de pensiones, que es elaborado por la consultora estadounidense Mercer, el país de la región que mejor cumple con dichos requisitos es Chile, al obtener una valoración de 62.7% y ser la única nación latinoamericana que supera la media global, cifrada en 59.3%. Después de Chile se encuentra Perú y Colombia, con 58.5% y 58.4% respectivamente, ubicándose así en la mitad de este ranking global.
Las otras naciones de la región incluidas en el listado fueron Brasil, con un 55.9%, México, con el 45.3%, y Argentina, que se lleva el premio del patito feo, con un 39.5%, señalada a su vez como la peor nación en materia de sostenibilidad de su sistema de pensiones.
Bueno, aquí nos trae un aporte el presidente de Protección, Juan David Correa, el cual dice que el hecho de que nos encontremos en la mitad es una buena noticia, pues generalmente el país siempre queda rezagado en variables como informalidad y desempleo. Aunque bien es cierto que el camino es muy largo todavía, vale la pena reconocer que en este tema se tengan avances importantes.
Entre ellos, el Ejecutivo destacó la gestión que realizan las administradoras del Fondo de Pensiones en Colombia, especialmente en temas de administración de ahorro, que ya llega a 293 billones de pesos, lo que equivale a cerca al 30% del Producto Interno Bruto, y que en términos de desarrollo posibilita la construcción de mejores niveles de ahorro que redunden en mejores condiciones para los ciudadanos al momento de su vejez.
Precisamente, este aspecto es uno de los más destacados por el profesor del EAE Business School, Juan Carlos Higueras, quien a su vez es autor del estudio Los sistemas de pensiones a nivel mundial. Allí, una de sus principales preocupaciones es la edad real de jubilación frente a la oficial, ya que se producen jubilaciones anticipadas que penalizan el sistema.
De acuerdo al informe, los países con la edad efectiva de jubilación más baja son Luxemburgo y Francia, que son países europeos, con 60,8 años, seguidos de España con 62,1 años, mientras que los de mayor edad real de jubilación son Corea del Sur, donde se jubilan a los 72 años, y México con 71 años, y Portugal con un promedio de 68 años, es la edad de jubilación en estos países.
Al mismo tiempo, Juan Carlos Higueras destaca que la edad de jubilación varía en función de cada país. Incluso en Arabia Saudita se pueden jubilar personas desde los 47 años, pero en países como Italia y Noruega tienen que cumplir incluso 67 años de edad. En todos hay una clara tendencia hacia el aumento y esto se presenta como una forma de mantener las pensiones actuales.
El experto también puntualizó que el ahorro previsional privado de los individuos durante su vida laboral tendrá mayor importancia en los próximos años para poder mantener un nivel de vida en la jubilación que sea similar al que tenían en los años previos a la misma. Para lograrlo, señaló la importancia de que la diversificación de las fuentes de financiación de la pensión, destacándose que no se puede depender exclusivamente del sistema público. Es decir, en el caso de nosotros, no se puede depender solamente de Colpensiones, que es la que rige el sistema público en Colombia, sino también se debe depender de los fondos privados.
Y es que cada vez son más numerosos los países que hacen reformas a sus sistemas de pensiones, basándose en esquemas mixtos, públicos y privados, donde el Estado tiene menor grado de financiación a costa del sector privado, que deberá ser quien marque la diferencia entre las pensiones cobradas por los jubilados de la misma generación, mientras que el Estado debe proporcionar una pensión básica a todos los ciudadanos que les permita tener un nivel de vida más digno. Esto es otra de las conclusiones que destaca el estudio.
Exactamente, y mira que una de las cosas que dice el estudio, Jorge, y es que, y uno lo debe ver así, la idea es que después de pensionarse o en el momento de pensionarse, las personas que se están pensionando, su nivel de vida, sus condiciones de bienestar no cambien de manera abrupta. Porque si yo puedo tener unos ingresos importantes, pero si me voy a pensionar con menos de la mitad de mis ingresos en este momento, pues ahí se va a ver afectado la calidad de vida y el bienestar de las personas. Unido a este debate, se debe tener en cuenta que la coyuntura derivada de la pandemia del COVID-19, pues los daños que ha ocasionado el crecimiento económico, al tejido empresarial y productivo, al empleo y a los saldos de las arcas públicas, que están propiciando incrementos sustanciales de la deuda pública, están agotando la capacidad de financiamiento de los países en los mercados. Es decir, que esta situación de pandemia del COVID agravó aún más esos ingresos fiscales y esas finanzas públicas para poder cubrir de alguna manera y generar un sostenimiento de los sistemas de pensión.
Otra de las conclusiones que Juan Carlos Higuera señala en este estudio es que todas estas condiciones están acelerando el debate público sobre los sistemas de seguridad social en el mundo. Las reformas se hacen necesarias, a pesar de que muchos políticos las tienen aparcadas. ¿Por qué? Por el riesgo electoral que supone endurecer las condiciones de un colectivo como son los pensionistas, porque estos suman millones de votos.
Uno de los focos principales del estudio de EAE Business School fue la Unión Europea, teniendo en cuenta que ha ido aumentando su gasto en pensiones en los últimos años de forma más acelerada, hasta alcanzar un importe total de cerca de 2,28 billones de dólares en 2017, mientras que para la zona euro fue de 1,75 billones de dólares. En ambos casos representa casi un incremento cerca del 27% en el periodo 2008 al 2017.
Para finalizar las conclusiones de este estudio, se evalúan los países con mejor valoración de su sistema de pensiones, y entre ellos encontramos Holanda, que lidera el escalafón con un 81%, seguido de Dinamarca con un 80.3%, Australia con un 75.3%, Finlandia con un 73.6% y Suecia con un 72.3%. Si vemos estas cifras, pues están bastante lejanas del 58.4% con el cual está calificado nuestro país. Y en medio de las propuestas de reforma pensional, toma mayor importancia estas conclusiones de estos estudios. Así que son muy importantes y pues a todos nos interesan, porque pues afectan directamente nuestro futuro.
Sí es, y nos damos cuenta que con esas cifras de estos países del primer mundo o desarrollados, en ese momento pues nos hace falta mucho por mejorar las condiciones de vida de esa población que está buscando en algún momento poderse jubilar con una pensión.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento vamos a hablar sobre las primas anticipadas, las cuales dan el inicio a las compras navideñas. Con el día sin IVA, empieza en forma la campaña para madrugarle a la temporada de fin de año. Hay bastante optimismo. Las empresas han respondido al llamado de pagar anticipadamente la prima con un objetivo claro. ¿Cuál es? El que los colombianos puedan comprar con tiempo los regalos de fin de año. Así lo ha pedido el gobierno nacional con su estrategia Madrúguele a la Navidad.
Las actividades especiales para estimular el comercio y la economía empiezan con el tercer y último día sin IVA. Los comerciantes tienen todo listo y son optimistas sobre lo que deje la temporada, que será atípica por la pandemia del COVID-19. Víctor Muñoz, consejero económico de la Presidencia de la República, explicó que el pago anticipado de la prima es uno de los componentes de la estrategia y hasta el momento el balance se puede catalogar como favorable.
La ANDI, que es el gremio de los industriales, también está sumada a estas estrategias, y es que en un 40% las empresas grandes están haciendo el pago de las primas a sus colaboradores durante esta última semana que acaba de pasar. De hecho, varias organizaciones ya han hecho pública la decisión, como el Grupo Éxito, Siemens, Auteco y la Cámara de Comercio de Bogotá son algunas de estas.
En cuanto a los empleados públicos del orden nacional, Muñoz señaló que hay entidades que han empezado comenzado a hacer los pagos y deberíamos tener en más de un 60 a 70% de esos desembolsos y antes del 30 de noviembre el 100% de los mismos. El estimado es que las ventas pueden ser superiores a los 5 billones de pesos por encima de los registros de las otras dos jornadas que ya tuvimos.
Y es que para Víctor Muñoz hay varios factores para que se alcance este objetivo. Como ya lo habíamos nombrado, uno de ellos es el día sin IVA. Y en estos factores se encuentran que este día se presentó en sábado, que no hay restricciones para las personas que laboran y adicional que no hay limitaciones por medidas como pico y cédula o pico y género que se presentaron en las primeras dos versiones del día sin IVA.
Así es, y en esas dos primeras versiones, pues a mi criterio hubo mucha desorganización, una buena planeación, obviamente porque digamos que era la primera vez que se veía esta situación, pero esperemos que esta jornada sea organizada y que sea fructífera para la economía y para los comerciantes. Con este argumento se añade que hay un flujo de caja en los hogares, producto del pago anticipado de la prima, con el incentivo de que un descuento del 19% en productos que son muy importantes entregue o espere que lleguemos a cerca de un número o un monto de ventas superior, lo cual dinamizará la economía y dinamizará el consumo de las personas, afirmó Muñoz.
Otra de las metas que tiene el gobierno es alcanzar del 1.3 a 1.5 millones de transacciones de comercio electrónico. Este número debe ser el más alto de la historia del país, superando los del segundo día sin IVA. Hay que tener en cuenta que a partir del próximo fin de semana, que ya se finaliza noviembre, empezará el Black Friday, que es otro momento que moverá de forma importante las registradoras de todos los comerciantes en el país.
Será otra gran oportunidad para aumentar esas ventas, para reactivar el comercio, para reactivar la economía. Y bueno, hay que aprovechar todos estos escenarios de comercio para poder ayudar a que la economía se restablezca. También hay que considerar que en la estrategia está el Gran Finde, que apunta a la reactivación del turismo colombiano, un evento que buscará promover la compra de servicios asociados al sector de cara a la temporada que se viene, la de fin de año. José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, afirmó que tendremos la posibilidad de que los turistas accedan a promociones de productos y servicios con tarifas especiales durante 3 días. Van a encontrar en la plataforma ofertas de 2.400 establecimientos aproximadamente entre hoteles, transportes aéreos y terrestres, paquetes y restaurantes, entre otros, aseguró el ministro. Entonces, Jorge, vemos que esto es importante en la medida en que es una estrategia del gobierno y del sector privado, del sector real, de anticipar el pago de la prima para las compras navideñas, pero invito también a que lo hagamos de manera responsable. Importante reactivar la economía, importante reactivar el comercio, pero también importante generar un cuidado en la actual situación de la pandemia.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, en Forecast vamos a tocar un tema muy interesante y son 5 consejos para darle un mejor manejo a la prima de fin de año. Digamos que ese es un tema que en los últimos programas en las épocas de que se acerca diciembre hemos tratado de tocar en el programa consejos que nos ayudan a darle un buen manejo a esta prima de fin de año que nos da. El diario Portafolio nos trae con estos consejos y es para que este 2020 tanto el gobierno como muchas empresas privadas han tomado la decisión de adelantar este pago dada la coyuntura del COVID-19.
Y es que como respuesta a las condiciones económicas que ha creado la pandemia en el país, el gobierno nacional, así como lo decía el profesor Diego, y muchas empresas del sector privado, y como lo tomábamos en nuestro anterior tema, han tomado la decisión de adelantar el pago de la prima de servicios, que usualmente se entrega en diciembre, pero para miles de personas van a tener un mejor flujo de caja y con miras todo a la temporada de fin de año.
Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos puntos para darle a la prima el mejor uso posible, teniendo en cuenta cómo está el panorama económico del país, que evoluciona con miras al 2021. Y Data Crédito Experian recomienda lo siguiente. Primer consejo, guardar la prima para pagar deudas. Lo primero es tener un plan para gastar la prima en función de las prioridades, ya que a veces sentimos que contamos con más dinero del que realmente tenemos disponible. Al menos una porción de la prima debe ser utilizada para cubrir deudas. Es importante priorizar las deudas con las más altas cuotas o intereses y no apresurarse a pagar todas las deudas de inmediato. Entonces, no cojamos la prima, que no es una estrategia inteligente, coger la prima y pagar todas las deudas. No, la idea es pagar las que nos generen mayores niveles de cuotas o mayores intereses.
Como segundo consejo, debemos hacer un presupuesto de gastos. La temporada de fin de año tiene un componente adicional de gastos, ya sea por las festividades, por los viajes, por el pago de matrículas o otros ítems en los que incurrimos durante este fin de año. Sin importar cuáles sean, es importante hacer un presupuesto. Este ejercicio permite dar un buen uso a la prima y así no generar deudas adicionales.
Tercero, conozca su nivel de endeudamiento. Esto aplica para productos como tarjetas de crédito o préstamos, que por alguna razón sean necesarios. Antes de adquirirlos y hacer compras, es importante poner un límite, una meta de cuál es el máximo cupo disponible para gastos. Al definir tus compras, ten presente el número de cuotas para que no termines afectando otros gastos o pagando intereses de más. Importante, Jorge, esto. Es bueno tener una tarjeta de crédito siempre y cuando la sepamos manejar y siempre y cuando las compras las difiramos al menor número de cuotas.
Como cuarto consejo, muy importante, no caer en el consumo innecesario. Las iniciativas que hablábamos en el anterior artículo, como el Día Sin IVA, el Black Friday, que se piensan en darle un empujón a la economía, se prestan también para caer en la tentación de comprar de más. Además, durante esta época de fin de año, el comercio dispone de muchas promociones para incentivar más al consumidor, pero por eso debemos planear bien los gastos para evitar hacer compras que, en lugar de generar algún tipo de ahorro, realmente se conviertan en un gasto innecesario.
Como quinto consejo, prepararse para el año 2021. La reactivación de la economía será un proceso que todas las personas deben tener en cuenta. Si es posible, la prima de servicios puede funcionar como una base para tener un ahorro de cara a los primeros meses del año, especialmente para el mes de enero. El punto está en organizarse, tener un plan definido y usar herramientas gratuitas como datacredito.com para hacer un seguimiento de la historia crediticia y así tomar las mejores decisiones. Bueno, Jorge, entonces hemos llegado a otro programa más de Finanzas al Aire. Espero que nos escuchen a la comunidad académica, que les den me gusta y que nos compartan de manera muy apropiada los audios para que toda la comunidad académica esté enterada de las noticias de economía y finanzas que compartimos con usted.
Así es, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.